La herencia común de un pueblo es su historia.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Lo primero es resolver la trivia, que era por quién lavaba los platos. Y la respuesta es en la ex cancha de River.
Claro.
Nos puede aclarar acá el doctor Martínez.
Sí, desde 1923 a 1937, antes de inaugurar el Monumental, ahí en esa zona, que antes, como vos habías dicho, era Alvear.
La avenida Alvear hasta 1950.
Claro.
O sea, bueno, Carlos María de Alvear, el más grande enemigo y traidor de la patria, esa era la gran avenida que Perón le puso el Libertador, justamente en el año del centenario, ¿no? De San Martín. Uh-huh. Y quedó luego la avenida Alvear, lo que hoy conocemos como la elegantísima Avenida Francesa Alvear, pero uh-huh, esa enorme calle se llamaba Alvear y ahí estaba justamente la cancha de River.
Uh-huh. Tal cual.
Y en ese lugar está este lindo monumento, frente a Canal 7,
tal cual,
a Televisión Pública. Ahí está el monumento a José Artigas.
Uh-huh. El tanguito tiene ese no sé qué. Historias de nuestra historia también. Origen, anécdotas y cultura del 2x4. Por Roberto Martínez.
Tenemos tango, ¿no?
Sí, sí, sí. Enrique Mono Villegas decía que los uruguayos eran los mejores argentinos.
Muy bien.
Porque eran buenos en fútbol y en tango.
Genial.
Claro, genial. Y en música, decía él.
Qué grande Mono Villegas.
¿Viste? Y entonces, en función de eso, uno de los tangos más emblemáticos es La Cumparsita, que tiene un origen, por supuesto, uruguayo, Gerardo uh-huh Matos Rodríguez, y este homenaje a ese grupo de estudiantes. Uh-huh. Hay distintas versiones de La Cumparsita. Cuenta la leyenda que alguna vez don Juan D'Arienzo vendió uh-huh un millón de placas.
¿Un millón de placas?
Sí, con La Cumparsita de un lado y La Puñalada del otro.
Ya.
¿Viste? Como para que veas.
Sí, 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 la locura.
El éxito de.
Bueno, aparte uno anda por el mundo y se escucha, ¿no?
Claro.
Sí, sí. Claro. Por una cabeza ahora, a partir de la película.
Sí.
Razón. Y La Cumparsita. Uh-huh. Es que recordemos que es un tango uruguayo. Absolutamente.
Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
La pregunta de hoy es ¿cuándo y dónde se reunió el Congreso de los Pueblos Libres? Se escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Muy bien. El premio va a ser un libro de José Gervasio Artigas. Son documentos de Artigas. Una recopilación que tuve el gusto de hacer para la colección Bicentenario de MC. Un libro que reúne una cantidad importante de documentos de José Gervasio Artigas. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Quiero agradecer muy especialmente a toda la gente que me escribe al Facebook y al mail por el programa de la tele, por Ver la Historia, que va los miércoles a las 21 por Canal Encuentro y los sábados a veces a las 21, depende del fútbol, por Canal 7. La verdad que estamos muy contentos, el programa me dio muy bien, y bueno, mucha repercusión. Y muchas gracias a la gente de Mulata, que fue la que produjo esta serie con una estética muy particular. Son la misma productora que hace el programa de Darío Sternreiber. Así que chicos jóvenes muy imaginativos. Y bueno, así que muy contento y muchísimas gracias a todos. Y los invito a verlos los miércoles a las 21, entonces, por Canal Encuentro. Los sábados a las 21, por Canal 7, la televisión pública.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, se pueden conectar con nosotros a través de nuestro Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Y también en www.elhistoriador.com.ar. También pueden tener nuestra app, nuestra aplicación en el Play Store, que es la Gaceta Histórica. Es una revista mensual que la pueden bajar a su celular o a su tablet. Y si no, la pueden consultar también en El Historiador. Ahí se pueden suscribir a esta revista, que es gratuita, por supuesto, y la recibirán mensualmente en su casilla de correo.
¿Cuántos amigos ya en Facebook?
Ya estamos en 575.000. Así que estamos bien.
Somos, se viene muchos, un regalo para los 600.000.
Y vamos a hablar, un gran regalo para los 600.000, que faltará un par de meses, esperemos. Ahí estaremos muy contentos.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra Historia, con Felipe Piña.
Bueno, seguimos hablando de José Artigas, este personaje extraordinario, tiene muchos documentos muy interesantes que transcribimos en este libro. Y hablamos de la relación particular que él tenía con los indígenas, ¿no? Con los aborígenes. Y es muy interesante lo que dice acá en cuanto al carácter de los originarios, ¿no?
Los indios, aunque salvajes, no desconocen el bien, y aunque con trabajo al fin bendecirían la mano que los conduce al seno de la felicidad, mudando de religión y costumbres. Este es el primer deber de un magistrado que piensa en cimentar la pública felicidad. Vuestra señoría, encargado de ella, podía, de tantos enemigos como tiene el sistema y emigrados, señalarles un terreno de esos individuos donde se alimentasen y viviesen bajo un arreglo, siendo útiles a sí y a la provincia, según llegó indicado. Vuestra señoría adopte todos los medios que exige la prudencia y la conmiseración con los infelices y hallará en los resultados el fruto de su beneficencia. Tengo la honrosa satisfacción de indicarlo a vuestra señoría y enviarle, con este tan noble objeto, mis más cordiales afectos.
Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Nuevamente Artigas, en este caso hablando del vínculo con los indígenas, que va a tener una expresión muy importante en la designación de su hijo del corazón,
claro,
Andrés Bozurari, como el primer gobernante, ¿no?, de una provincia, en este caso Misiones. Este muchacho, Andrés, nace en Sao Borja. Hoy está este lugar ubicado en el estado brasileño de Río Grande do Sul.
Un gaucho sería hoy.
Un gaucho. En noviembre de 1778, el mismo año donde nació San Martín, ¿no? El mismo año en el que nació San Martín. Unos meses apenas después de San Martín. La infancia de él transcurre en Santo Tomé, era toda una zona jesuítica, ¿no? Que había sido jesuítica y que ya hacía un par de décadas que habían sido expulsados los jesuitas. No está muy claro. Hay muchos baches en la historia de Andresito, lo cual habla también de lo poco que se ocupó la historia y de cómo fueron escamoteados los documentos de este personaje tan molesto, ¿no?, para la historia oficial. No está muy claro en qué momento su padre adoptivo y jefe político militar, Artigas, lo adopta, ¿no?, y comienza este vínculo. Pero dice uno de los historiadores que más saben de Andresito, Jorge Machón, que la relación era de larga data en el momento cuando decide en 1815 nombrarlo comandante general de Misiones. La primera misión que le otorga a Andrés Artigas es recuperarle los pueblos misioneros ocupados por los paraguayos, cosa que hace al mando un ejército de 500 combatientes, armados como pueden, ¿no? Y ahí es que en poco tiempo recupera Candelaria, Santa Ana, San Ignacio, Loreto y Corpus. Y de entrada va quedando claro en la bravura, ¿no?, la capacidad de combate de estos guaraníes que están al mando de Andresito.
Que son soldados de la Revolución.
Soldados de la Revolución,
por supuesto. Esa parte parece que no fuera la Revolución de Mayo, pero lo es.
Absolutamente, soldados de la Revolución, y que además van a enfrentar inmediatamente la horrorosa invasión portuguesa propiciada por los porteños, ¿no? Y Andrés, asumiendo y aplicando la máxima artiguista, una de las más hermosas, ¿no?, que tiene José Artigas, que es que los más infelices sean los más privilegiados. Una de las primeras medidas que toma es abolir la servidumbre en todas sus formas. Uh-huh. Hace la reforma agraria también. Y elimina del territorio bajo su jurisdicción todos los símbolos, escudos y emblemas que previvían de la época española. Vuelven los cabildos originarios de la época de los jesuitas con esta asamblea, y estimula la comercialización de la yerba mate, la fabricación de pólvora y hasta la instalación de hornos para fabricar puntas de lanzas en un pueblo que estaba evidentemente en guerra, ¿no?, permanentemente en guerra. En 1816, como decíamos, impulsado por algunos sectores porteños en esas actas secretas del Congreso de Tucumán, se produce la devastadora invasión portuguesa, que estaba compuesta por 30.000 soldados al mando de un viejo conocido nuestro, que era el otrora invasor inglés William Carr Beresford, en este caso a las órdenes de Portugal. La idea era ir por Artigas y por toda esta experiencia democrática para quitar de raíz todo este mal ejemplo, ¿no? El 12 de septiembre de 1816, el jefe guaraní, al mando de 400 valientes, en varios pelotones, cruza el río Uruguay por Itaquí y obtuvo sus primeros triunfos en San Juan Viejo y en Rincón de la Cruz, donde derrotó a 300 portugueses. Esto le permite avanzar a São Borja y sitiarla el 21 de septiembre. En ese momento él iba sumando voluntades y ya el ejército estaba compuesto por 2.500 hombres, ¿no? La crítica que se le hace históricamente desde el punto de vista estratégico es que demora la toma de São Borja, quizá para no dañar a habitantes que él conocía, población ocupada. Y esto lamentablemente va a terminar provocando una derrota del ejército artiguista, ¿no? La derrota de Andresito y las instigaciones porteñas animan a los portugueses a seguir la ofensiva al mando de un salvaje brigadier, Francisco de Achaga Santos, un personaje siniestro, ¿no? Sin embargo, se recompone la fuerza así en Tirapared, el 19 de enero de 1817. Andresito logran resistir a esta embestida, ¿no? Pero no pueden evitar que en la retirada los portugueses destrocen la ciudad natal de San Martín, Yapeyú, donde se quema prácticamente todo, y por eso también hay una ausencia tan importante de documentos sobre la infancia de San Martín, porque curiosamente, mientras San Martín estaba triunfando en Chacabuco, los portugueses estaban destrozando su pueblo, ¿no? Estas cuestiones de contemporaneidad curiosa que tiene la historia, ¿no? Pero Esta destrucción de los pueblos jesuíticos, parte de los portugueses, que abarca Yapeyú, Santa María Mayor, San Javier, Mártires, Apóstoles, San José, San Carlos, todo parecía estar perdido, ¿no?, en ese momento. Y Andresito y sus paisanos largan la contraofensiva y logran recuperar gran parte del territorio provincial, ¿no? Recomponen su ejército, y Dachaga sale al encuentro de Andresito, y el 2 de julio del 17... tras varias horas de combate, Andresito y sus jinetes indios logran el repliegue portugués. Apóstoles fue recuperada, y tras el triunfo de Apóstoles, José Artigas le pide a Andrés que marche sobre Corrientes para reponer en su puesto al gobernador aliado artiguista, Juan Bautista Méndez. Así lo hace Andrés, y evidentemente los terratenientes correntinos estaban muy preocupados por la llegada de ese indio gobernador a la provincia. Este es uno de los pocos documentos que se conservan de Andresito, que es una proclama a los pueblos naturales de la banda oriental. Esto decía Andresito:
he puesto mi ejército delante de los portugueses sin recelo alguno, fundado en primer lugar en que Dios favorecerá mis sanos pensamientos y en las brillantes armas auxiliadoras y libertadoras, solo con el fin de dejar a los pueblos en el goce de sus derechos, esto es, para que cada pueblo se gobierne por sí, sin que ningún otro español, portugués o cualquiera de otra provincia se atreva a gobernar, pues habrán ya experimentado los pueblos los grandes atrasos, miserias y males en los gobiernos del español y del portugués. Ahora pues, amados hermanos míos, abrid los ojos y ved que se os acerca y alumbra ya la hermosa luz de la libertad. Sacudid ese yugo que oprimía a nuestros pueblos, descansad en el seno de mis armas, seguros de mi protección, sin que ningún enemigo pueda entorpecer vuestra suspirada libertad. Después, compaisanos míos, levantad el sagrado grito de la libertad, destruid la tiranía y gustad del deleitable néctar que os ofrezco con las venas del corazón, que lo traigo deshecho por vuestro amor.
Bueno, Andresito encuentra, cuando está pasando por Corrientes, que los niños indios han sido capturados por los terratenientes y obligados a trabajar. Y entonces lo que hace él es secuestrar a los niños de las grandes familias. Grandes familias quiere decir las grandes fortunas.
Sí, sí.
Y cuando llega a Corrientes hay toda una movilización de las madres pidiendo por sus hijos, y él les dice que por supuesto se los va a entregar, que esto es para que sepan que las madres indias también tienen corazón, ¿no? Que lo que ellas están sintiendo lo han sentido a su turno las madres. Él hace, cuando toma Corrientes, una especie de fiesta a la que invita a toda la comunidad. La clase alta correntina se niega a concurrir, entonces los captura, los obliga a limpiar la plaza, a barrer y limpiar la plaza. De ahí que en Corrientes la historia oficial no lo quiera tanto Andresito, claro, a este gobernador que hace justicia de esa manera, ¿no? De Corrientes Andresito tiene que volver a Misiones y, contra todos los pronósticos, pasa a la ofensiva, desde San Nicolás, derrotando a Chagas Santos hasta obligarlo a replegarse a Palmeiras. Pero los portugueses evidentemente no tardan en lanzar una contraofensiva, y Andresito decidió marchar al encuentro de Artigas, pero al intentar cruzar el río Uruguay fue capturado por una patrulla enemiga que lo tomó prisionero y lo llevó caminando encadenado junto a muchos hombres a Porto Alegre y luego a la prisión de Lage en Río de Janeiro. Fue liberado en abril de 1821, pero tras una riña callejera fue nuevamente encarcelado. Tras un nuevo calvario y un nuevo sumario fue probablemente liberado aquel hombre que había dicho: el derecho es el ídolo y objeto de los hombres libres por quien se ven empapados en su propia sangre. Poco sabemos entonces de cómo fue el final de Andresito. Misterioso, sabemos que tuvo que ver con esta prisión tremenda donde padeció muchísimo en Río de Janeiro. Pero también es interesante que estos desconocimientos tengan que ver con un gran ocultamiento de este personaje, nuestro primer indio gobernador, ¿no? Este personaje maravilloso que fue Andrés Bouzourari, el hombre que hizo justicia, que aplicó el artiguismo en todas sus letras en la provincia de Misiones y en Corrientes, y que esos actos de justicia que tanto molestaron y que por eso sigue siendo uno de esos olvidados de la historia, salvo en la provincia donde sí es muy recordado Andresito. Hay un lugar, una localidad, bueno, hasta una marca de yerba, ¿no?, que lleva su nombre. Pero fuera de Misiones es un personaje bastante olvidado, y no creemos que esto sea seguramente una casualidad.
Es interesante lo que estabas planteando recién, porque tiene que ver con la relación que contabas de Artigas con los indios. Claro. Que él planteaba, por un lado, bueno, aunque salvajes no desconocen el bien.
Absolutamente.
O sea, que ellos no dependían, como pensaban algunos, del conocimiento del bien y el mal a partir de la religión.
Claro.
Sino que, aunque salvajes,
claro,
no desconocen el bien. Uh-huh. Entonces digamos que fue coherente Andresito con ese conocimiento del bien del que hablaba Artigas.
Con ese conocimiento del bien y la aplicación de la justicia en todo el sentido de la palabra, ¿no? Uh-huh. Es decir, de esta injusticia a la que estaban sometidos sus paisanos. Uh-huh. Y ese episodio que puede parecer cruel del secuestro, de alguna manera ejemplifica, trata de hacerle ver a esa gente, conociendo muy bien el bien y el mal, uh-huh, el daño que estaban haciendo, separando a sus madres de sus hijos, ¿no? Es decir, claro. Y esta frase extraordinaria, esto para que sepan que las madres indias también tienen corazón, ¿no? O sea, uh-huh, el dolor que significa para una madre que le secuestren a su hijo, que la separen de su hijo, ¿no?
Desde el inicio hasta el presente. Historias de nuestra historia.
Volviendo a Artigas, a quien dejamos ahí nombrándolo Andresito comandante, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante ver la diferencia de las políticas artiguistas con las porteñas, ¿no? Mientras en Buenos Aires se sancionaba el reglamento de tránsito de individuos que decía lo siguiente:
todo individuo que no tenga propiedad legítima será reputado en la calidad de sirviente y será obligatorio que se muna de una papeleta de su patrón visada por el juez. Los que no tengan estas papeletas serán reputados como vagos y detenidos o incorporados a la milicia.
Bueno, esto era el espíritu rivadaviano que flameaba en Buenos Aires.
La modernidad.
La modernidad, mientras tanto, al mismo momento, contemporáneamente, Artigas proclamaba el reglamento oriental para el fomento de la campaña, que establecía la expropiación de tierras a emigrados, malos europeos y peores americanos, y su reparto entre los desposeídos del país, para fomentar con brazos útiles la población de la campaña. Fíjate qué interesante lo que pone el reglamento de comercio, el 9 de septiembre del 15, que todos los impuestos que se impongan a las introducciones extranjeras serán iguales en todas las Provincias Unidas, debiendo ser recargadas todas aquellas que perjudiquen nuestras artes o fábricas a fin de dar fomento a la industria de nuestro territorio, es decir, la protección de la industria nacional, ¿no es cierto? Uh-huh. Vendrá, como dijimos, la invasión portuguesa, que está dirigida sobre todo a eliminar definitivamente Artigas. Luego él va a vivir su momento de gloria, o aparentemente el momento de gloria, cuando logra que sus dos lugartenientes, López y Ramírez, derroten a las fuerzas directoriales en Cepeda, pero lamentablemente el Tratado del Pilar lo excluye a Artigas, lo deja prácticamente al margen de todo esto, y ocurre lo peor, ¿no? El enfrentamiento de Ramírez y Artigas en Las Huachas, donde con mucha tristeza podemos suponer, Artigas debe marchar al exilio en el Paraguay, donde va a permanecer en ese ostracismo, ¿no? En esa cuestión tremenda, hasta 1850, hasta el 23 de septiembre de 1850, ahí era llamado el padre de los pobres por los lugareños. Y quizá valga la pena leer finalmente este texto de Artigas en cuanto a qué fue lo que hizo con respecto a Buenos Aires y a sus enemigos, ¿no?
Yo no hice otra cosa que responder con la guerra a los manejos tenebrosos que el directorio me hacía por considerarme enemigo del centralismo, el cual solo distaba un paso del realismo, la monarquía. Pero los Pueyrredones y sus acólitos querían hacer de Buenos Aires una nueva Roma imperial, mandando sus procónsules a gobernar a las provincias militarmente y despojarlas de toda representación política, como lo hicieron rechazando los diputados al Congreso que los pueblos de la banda oriental habían nombrado y poniendo precio a mi cabeza.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Nos vamos a despedir con una hermosa canción de Alfredo Zitarrosa a José Artigas. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14 aquí por la Radio Pública.
Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. a la huella primero de José Artigas, y sácate el sombrero cuando lo digas. Larara y larara y larara y la y larara y la, y sácate el sombrero cuando lo digas.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.
Vidalita orientala, lejana y pura, a la patria cantala sin amargura. No hay más huella canejo que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda y paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales. Larara y larara y larara y la y larara y la, vamos mano con mano los orientales.